No hay manera de interpretar otra cosa.
Bueno, estás entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de temas que nos llaman la atención, algunas de las cosas que leemos en las noticias y que de alguna manera nos preguntamos cómo son posibles y tratamos de enfocar a veces y dar respuesta a muchas de estas cosas desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Bueno, el diario norteamericano The New York Times publica recientemente un artículo acerca del trabajo más peligroso del mundo. Son aquellos hombres que se prestan para servir en la fuerza policial y fuerzas de seguridad de Afganistán.
Afganistán es un país relativamente mediano, diría yo, en términos de extensión, de tamaño. Y es un país que no tenía ningún tipo de figuración, yo diría, mundial, excepto en la producción del opio, en la producción de una de estos alcaloides que funciona como droga y que produce estados alterados de la conciencia. Excepto eso, y que se distribuía a nivel mundial, por supuesto, no tenía ninguna figuración hasta que hay algo que le llama la atención a alguna gente, especialmente sus minerales. Y entonces comienzan las guerras tratando, o la lucha armada, tratando de apoderarse de este país, hasta que ocurre lo de septiembre 11 de 2001, cuando hay este ataque a las Torres Gemelas y todo eso, y se descubre que parte de los guerrilleros venían de aquí, de Afganistán, guerrilleros voluntarios. Entonces, el foco de la guerra se centra ahora en Afganistán, tratando de desarticular a estas bandas, que son clanes y que son dependientes de las plantaciones de opio. Al principio toda la guerra pareció ir de viento en popa y se comenzó a controlar toda esta área.
Se proclamó incluso victoria. Tenemos imágenes históricas donde el presidente de la época, George W. Bush, proclama la victoria y hemos vencido.
Sí.
Nada más lejos de la realidad.
No, porque realmente la idea platónica, yo diría muy romántica, del gobierno norteamericano era reemplazar los cultivos de la amapola, del opio y todas estas cosas por cultivo alimenticio, ¿no?
Trigo, que no pagan lo mismo.
No, ni una centésima del precio del otro. Entonces los campesinos trataron y no pudieron, realmente no pudieron. Y esto estaba controlado por los señores de la droga, realmente de ese país. Entonces ahora, cuando la guerra recrudece, cuando hay ataques, el único trabajo para los hombres de esta región es ser policía. Y se cuentan historias realmente increíbles que uno diría no pueden suceder. De una familia de 5 hombres, 2 o 3 ya han sido muertos trabajando como policía. Le quedan 2 a una familia, ¿qué van a hacer?
Y fíjate que es que cuando dan los números verdaderamente son impresionantes, ¿no? En este periodo que tú has descrito, incluso las autoridades de Afganistán, el mismo presidente reconoció hace unos meses, un par de meses, que ya habían muerto 45.000 soldados y oficiales de policías y que el promedio de muertes diarias de agentes de seguridad del gobierno de Afganistán, ese gobierno que de alguna manera está tratando de crear un estado de derecho, es de 30 a 40 muertes por día. Por día. Es decir, esto parece una... La guerra obviamente continúa y los que no están bien pertrechados son estos militares afganos y estos policías afganos que son los que están en el frente, en las comunidades rurales, en los lugares remotos, en las ciudades donde quizás las fuerzas de otros países, de Estados Unidos, no están presentes.
Y el gran problema que vemos es que esta idea de ser policía tiene un doble riesgo. Primero, la posibilidad de ser muerto. Pero el segundo riesgo es si los talibanes triunfan en Afganistán y estos señores de la droga triunfan, ¿cómo y cuándo van a cargar contra las familias de estos policías? Es decir, la idea de la venganza, la idea de la inseguridad para pobre gente que son campesinas, que las fotos que se muestran son impresionantemente, yo diría, realistas, porque muestran a pobres mujeres campesinas que tienen poco y nada y que están allí de alguna manera esperando que llegue lo peor. Y este es el resultado de guerras que nadie consultó, que nadie hizo un estudio y que nadie realmente se imaginó las consecuencias que se podrían tener. Este es el problema que yo veo cuando comienzan los conflictos, que no se pueden medir las consecuencias.
Ni prever las salidas.
No.
Yo creo que muchas veces hay una actitud muy liviana en el mundo occidental acerca de estos conflictos en los que se entran con una superioridad militar aplastante que asume victoria garantizada y rápida, cuando realmente lo que deja es una secuela de problemas sociales, políticos, económicos y, en este caso, violencia contra los que quedan, sin precedentes realmente.
Me recuerda mucho lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, y algunos la llaman incluso la Guerra Romántica, ¿no? De en cuanto a cómo los ejércitos se presentaban en el campo de batalla con sus mejores uniformes, con bandas militares y todo ese tipo de cosas, y que comienza cuando se asesina al archiduque de Serbia, ¿no? De uno de los países de esa época, en donde en realidad Serbio era el atacante y este hombre era de Austria. Y es muy interesante, bueno, es trágico, pero es interesante, porque el hombre que ataca a este miembro de la monarquía cree que al matarlo ya ha resuelto un problema. Pero lo más curioso para mí es la reacción de los países de Europa, que se embarcan en una guerra que costó millones de muertos, que arrasó con países, con ciudades, con sistemas económicos y que dejó realmente a Europa en ruinas por el asesinato de una persona. No es que no hubiera habido conflictos antes, ¿no? La tensión entre Alemania, Austria, Francia, los grandes imperios de la época estaban ahí, pero a lo mejor se podrían haber resuelto de otra manera. ¿Qué cosa podría haber sucedido en Afganistán si se hubiera hecho un trabajo de inteligencia, de investigación, se hubiera detenido a los responsables de crímenes o lo que fuera, y haber hecho algún tipo de pacto con los señores feudales que ahí viven o que ahí gobiernan, para tener a lo mejor un gobierno, a lo mejor provisional a medias, en lugar de esto que está sucediendo ahora?
Es interesante notar que el diario New York Times, en este artículo, esta cobertura que hace de aquellos que están exponiendo su vida como oficiales de las fuerzas de seguridad de Afganistán, tanto policías como militares, no lo hacen necesariamente por un sentido de patriotismo, que sí se ve ahí. El ideal de que la nación, una nación de orden, de leyes, de derecho, pues podría garantizar el bienestar para todos, no importa de qué facción, de qué clan sean, y ofrecer una esperanza hacia el futuro, una viabilidad para la coexistencia. Pero también lo hacen por una necesidad económica. Y el interesantemente, el artículo del New York Times subraya eso muy prominentemente. Esta gente no tiene otra opción, no tiene otra posibilidad. Para tener un salario mínimo que mantenga familias normalmente numerosas y realmente en un acto casi de desesperación, más que de patriotismo.
Creo yo que este artículo refleja uno de los lados, una de las situaciones humanas quizá muy difíciles de entender a nosotros que vivimos en otro continente, con otras circunstancias, pero en donde de alguna manera nuestra vida no está amenazada. Lo digo esto con mucho cuidado porque algunas de las caravanas que han partido de América Central, llevando a mujeres, a niños, a familias, a hombres jóvenes y algunos ancianos, han salido de esos lugares de Centroamérica pensando que su vida sí está amenazada. Está amenazada por los señores de la droga, está amenazada por aquellos que...
Por la violencia.
Por la violencia. Entonces lo digo con mucho cuidado, porque aún en esas circunstancias extremas que puedan vivirse en América Central y en otros lugares de nuestra América Latina, a lo mejor no llegan al extremo de esta pobre gente de Afganistán, en donde el riesgo de la vida, del exterminio de toda una familia, es inminente o evidente para quien quiere estudiarlo. Ya.
Por otro lado, creo que hay que destacar de alguna manera, Guillermo, que hay cierta virtud en aquel que está dispuesto a correr un peligro en busca de una mejora en las condiciones de vida, en el ideal de vida, y particularmente entregarse a esta labor de proteger como fuerzas de seguridad el bienestar de comunidades rurales, remotas, de proteger un estado de derecho, con la esperanza de un bien. Y aquí tenemos entonces a estas personas que dan, conscientes del peligro, su vida, entregan su vida, para quizás un mejor futuro para sus hijos. Debe haber alguna virtud en eso, pero a veces lo calificamos de un idealismo sin sentido, romántico. Y sin embargo el Evangelio nos habla de alguien que hizo justamente eso, en un acto de entrega, exponer su vida por la posibilidad de que tuviéramos nosotros una mejor vida.
Incomprensible para la mente humana el gesto de amor de una persona que logra llegar al sacrificio para darles a otros la oportunidad de seguir viviendo, no solamente en esta vida, pero una promesa de una vida futura. Incomprensible realmente para la mente humana, y por eso es la piedra de tope para algunos que no pueden aceptar esto. Se encontraba Pablo hablándole a una gran multitud de filósofos en un lugar ahí de lo que era el mundo greco-romano de la época. Y entonces todos le escuchaban con mucha atención porque este hombre tenía mucha habilidad para comunicarse. Hasta que aparece el tema de la resurrección. Y ahí los escépticos, los que no pueden creer, se van y se burlan de este otro hombre y le dicen, ya te escucharemos otra vez hablar de estas cosas, ¿no? Ya no hay oídos para escuchar las verdades que tienen que ver con cuál es el propósito de nuestra vida aquí, en este lugar, en esta tierra, y cuáles son las proyecciones que esta vida pueda tener para la eternidad. Y la eternidad es un concepto tan amplio y tan grande que es tema para otro programa.
Pues quisiéramos animarte a acompañarnos en otra oportunidad entre amigos y también a que te pongas en contacto con nosotros. Es importante para nosotros que nos dejes saber cómo percibes estos temas, qué piensas acerca de lo que hablamos y cuál es realmente tu posición de muchos de los temas que tocamos en nuestras conversaciones habituales. Así que visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. Nos puedes encontrar en Twitter como Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor, Gerson García, llegue hasta ti. Esperamos que hayas disfrutado este tiempo y que te volvamos a encontrar en otra ocasión. Que pases un buen día, que Dios te bendiga.